Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El gobierno ha anunciado que la clase de religión dejará de contar para la media. No pueden eliminarla de la escuela porque es un derecho de los padres y más del 70% la escoge para sus hijos. Pero con esta medida vienen a decir a los alumnos, a la sociedad, que todo conocimiento de esa asignatura es un conocimiento de segunda. Una cosa accesoria que hoy no hace mucha falta. Veamos el mensaje que envían a los alumnos. Vienen a decirles que lo de amar al prójimo, la solidaridad, lo de que todos somos iguales porque somos hijos de Dios, es cuestión de segunda. Vienen a decirles que valores como el respeto, quien tira la primera piedra, el esfuerzo, la parábola de los talentos, la misericordia, el buen samaritano, la caridad, la parábola de la viuda pobre, la honestidad, los viñadores malvados, no tienen valor. Que eso es secundario. Que cómo se les va a examinar en esos conocimientos. Mucho mejor hablarles de revoluciones socialistas, ¿dónde va a parar? Vienen a decirles que la cultura, la filosofía, las grandes preguntas del hombre no son importantes, ¿para qué hacérselas? Piénsenlo, ¿cómo van a entender nuestros jóvenes la Divina Comedia o el Quijote sin conocer cuestiones básicas religiosas? ¿Cómo entenderán la conciencia individual de Occidente sin conocer a San Pablo? ¿Cómo van a defender los derechos humanos si todos los hombres no somos hermanos? Algunos, se piensa el ladrón, que todos son de su condición, piensan que la asignatura de religión es un adoctrinamiento, una catequesis. ¡Qué va! Se equivocan. Las catequesis se dan en las parroquias, donde se preparan a los jóvenes para los sacramentos y la vivencia de la fe. En la escuela simplemente se otorga conocimiento. Y en la asignatura de religión hay mucho. Hay cultura, hay literatura, hay arte y sobre todo hay valores. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Evangelio de mañana.
Pues mira, en el Evangelio de mañana, también tomado de San Marcos, en el domingo 15 nos vamos a encontrar que Cristo envía a los 12, les designa para que sean sus discípulos, para que sean los apóstoles, y les dice, id con lo puesto, y les dice, la mies es mucha y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies quien mande trabajadores a su mies. La cuestión, yo siempre digo que cuando a veces buscamos fórmulas, ¿cómo llegar al otro? ¿Cómo acercarnos al otro desde el Evangelio? El Señor dice, tal como eres. A mí alguien me dijo en cierta ocasión, y es un consejo que guardo, si vas a la gente con muchos ropajes, queriendo aparentar lo que no eres, al final no hacen nada. Tú sé sencillo, y con esa sencillez es donde les tienes que mostrar por qué crees y por qué les quieres. Eso es un poco el resumen del Evangelio de mañana.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. ¿Os apetece hacer un poco de turismo? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Ya lo dijo San Juan Pablo II en una de sus visitas a España. Somos tierra de María, pero también somos tierra de santos, de cientos de monasterios, de ermitas, de leyendas, de reliquias conocidas y no tan conocidas. Y por eso hoy, en pleno mes de julio, te traigo un libro fresquito, divertido y muy interesante de la editorial Creo, que se titula 100 destinos en España con la gracia de Dios, y en el que su autor, Chema Logroño, ofrece un centenar de lugares para contemplar, porque todos están ubicados en medio de bellos parajes, y también para rezar y para conocer una parte de la historia cristiana de este país. Ya nos lo dijo el cardenal Osoro en su mensaje para el verano, que el turismo no está reñido con la oración.
Muchos saldréis, os marcháis de la ciudad a otros lugares, pero id al Señor. Escuchad al Señor, escuchad su palabra, y si tenéis la oportunidad de encontrar algún santuario donde vayáis los que salís, id un ratito a estar junto al Señor. Aprended ante la imagen de la Virgen que encontréis en la iglesia, en que vayáis unos y otros, a decirle, como ella, Dios, aquí estoy, aquí me tienes.
Voy a daros un par de ejemplos de los que nos propone el autor. Para los que veranean en la zona cantábrica, como es mi caso, el libro descubre pequeñas joyas, como por ejemplo Santa María de Leveña, que por cierto yo siempre dejo a un lado cuando viajo a Potes por el desfiladero de la ermida. Esta ermita tiene más de 1000 años y es la muestra mozárabe más importante de Cantabria. Cuenta la leyenda que en el año 900 el conde Alfonso de Liébana decidió llevarse los restos de Santo Toribio a este lugar, pero los monjes se negaron y el conde no dudó en coger a 50 hombres e ir a robar la reliquia. En medio del hurto, Alfonso comenzó a perder la vista y no dudó que esto era un castigo divino, así que renunció a seguir adelante. Para los levantinos, Chema Logroño recomienda el santuario de la Santa Faz en Alicante, donde se encuentra el famoso lienzo que el mosén Pedro Mena, en el siglo XV, trajo de Roma. A la tela se le atribuía la salvación de la ciudad de Venecia de la peste. Volvemos a la leyenda, que esta vez cuenta que Mena lo guardó en el fondo de un arcón, pero este al final siempre aparecía en la parte superior. Motivo por el que en 1489, ante la escasez de lluvia, decidió sacarlo a la calle en modo derogativa. Al llegar al barranco de Lloisa, el portador no podía sostener el lienzo y vio cómo brotaba del mismo una lágrima, lo que constituyó ya el primer milagro de este lienzo. En ese lugar, por cierto, se construyó un monasterio, que durante la guerra lo asaltaron los milicianos y lo devastaron por completo, aunque el alcalde y el sacerdote lograron poner la reliquia a salvo. Bueno, hay historias para todos los gustos que recorren todo el territorio español. No queda comunidad autónoma sin pisar en el libro. Así que para los que quieran mezclar playa, montaña y devoción, el libro 100 destinos en España, con la gracia de Dios, de la editorial Creo, tiene que ir a la maleta con el bañador. ¡Feliz sábado a todos!
Volando vengo por el camino.
Muchísimas gracias, Cristina. A las 2 y 11, una hora menos en Canarias, vamos con la actualidad. Desde Roma el Papa está de vacaciones, pero Eva Fernández no. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes,
Álvaro. Y es
Álvaro.
Que en Roma siempre hay actividades. Más de 1,000 jóvenes europeos están en Roma celebrando el Congreso Internacional de los Jóvenes por la Paz, una actividad que creo que de la comunidad de San Egidio. ¿En qué consiste este congreso?
Pues fíjate tú, están dispuestos todos estos jóvenes a conseguir que la amistad sea algo contagioso, porque parten de un lema muy concreto que supone toda una declaración de principios, una amistad global para vivir juntos en paz. Realmente casi todos los jóvenes que han llegado, Álvaro, desde todas las partes del mundo. No te puedes imaginar cómo está Roma. Hacen mucho ruido, hacen un ruido muy alegre y se les nota perfectamente. Bueno, pues muchos de ellos trabajan ya como voluntarios en sus países, ayudando a niños, a ancianos, a extranjeros, a refugiados. Y están en el programa, está previsto que hagan de todo. Han tenido asambleas. Están visitando la ciudad y, por supuesto, los lugares más destacados de la comunidad de San Egidio en Roma. Casi todos están situados en torno a la Basílica de Santa María en el Trastevere. Y mañana por la mañana todos los participantes van a acudir a las fosas ardeatinas, que es un monumento en el que se conmemora una terrible matanza que tuvo lugar en Roma el 24 de marzo de 1944. ¿Tú has estado alguna vez en las fosas ardeatinas, Álvaro?
No, es un sitio que me lo apunto para cuando vuelva a Roma.
Desde luego, y que tiene que ser pronto, ¿eh?
Conozco un poco por encima la historia.
Sí, es una tiene muchas historias, ¿no? Porque la verdad es que es un lugar que impresiona. Son unas minas a las afueras de Roma, precisamente al lado donde se encuentran las principales catacumbas romanas. Es una coincidencia muy particular, muy simbólica. Bueno, pues allí, en estas minas, los nazis asesinaron a 335 civiles italianos en represalia por un atentado que se había cometido contra 30 soldados alemanes. Hitler ordenó que murieran 10 italianos por cada alemán. Y una de estas historias, que yo supongo que es a la que te refieres, fíjate, tiene como protagonista el único sacerdote que murió en esta masacre. Fue un sacerdote italiano, Pietro Papagallo, detenido por proporcionar documentos falsos para salvar judíos. Y se puede decir que gracias a él, milagrosamente, un médico austriaco que estaba a su lado justo instantes antes de la matanza pudo escapar, porque antes de que les dispararan, don Pietro, no se sabe muy bien cómo, pudo liberarse de las ataduras, tenía las manos atadas, y entonces se liberó de las ataduras y dio la bendición a todos, les dio la solución, y en medio de la confusión, porque todos se emocionaron, empezaron a darse abrazos, bueno, pues este médico austriaco consiguió saltar a un terraplén, se dejó rodar por la hierba y huyó. Fue el único que consiguió salvarse. El resto murió, 335 personas, y a esas fosas han acudido a rezar los últimos papas. Por lo tanto, allí los jóvenes... Efectivamente, es lo que realizarán, rezar por la paz en todo el mundo, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo fuerte. Buen sábado.
Y hoy es San Camilo de Lelli. San Camilo, tras su conversión, se convirtió en un siervo de los enfermos en áreas de epidemia, en zonas de desastre, en hospitales. A él y a los caminos era fácil reconocerles. Cuando había una guerra, una batalla, una desgracia, una catástrofe, pues aparecían con cruces rojas en sus uniformes. Más de 400 años después, esto sigue ocurriendo día a día. Los Camilos siguen con su gran labor. Y hoy nos vamos a acercar a un centro de escucha que lleva su nombre, San Camilo, y que se encuentra en Sigüenza, Guadalajara. Hablamos con Óscar Merino, director del centro de escucha San Camilo y párroco de Santa Teresa de Jesús en Azuqueca de Henares. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, muy buenas tardes.
¿Cuál es la labor de un centro de escucha? ¿Es solo escuchar o hay algo más?
Pues, hombre, fundamentalmente es escuchar, pero escuchando se puede ayudar mucho a las personas.
¿Por qué lleva el centro el nombre de San Camilo? ¿Qué podemos aprender hoy de este santo del siglo XVI?
Pues nosotros le hemos puesto el centro de San Camilo porque nos hemos acogido, aunque el centro depende de Cáritas Diocesana, de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Sin embargo, nosotros nos hemos acogido al modelo de intervención que tienen los Camilos en numerosos centros de escucha y sobre todo en el centro de humanización que tienen en Humanización de la Salud, que tienen en Tres Cantos, en Madrid.
¿Y cómo es el día a día en un centro así?
Bueno, en el centro de escucha tenemos un teléfono a través del cual nos contactan las personas que están pues viviendo situaciones complicadas en su vida, de distinto tipo, muchas veces por situaciones de duelo, porque ha muerto pues un familiar cercano y pues viven una situación que les es pues muy difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces acuden a nosotros, tienen una primera entrevista allí, se ve cuál es su situación y se les asigna una persona que les vaya acompañando a lo largo de un proceso. Tenemos pues distintos voluntarios que son los que atienden una hora semanal a las personas, a los usuarios, allí en el centro de escucha.
Pues Óscar Merino, director del Centro de Escucha San Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por mostrar este centro que utiliza esta figura de San Camilo y por esa gran labor que realizáis. Fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. ¿Qué 40?
Un comisario de policía.
La operación interviene a esta hora 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero, comisario, no puede hacer. No puede.
¿Lo qué? Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policíaco de COPE que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es.
Visto y no visto en El Corte Inglés.
Solo viernes y sábado y el domingo en centros con apertura, miles de ofertas únicas e irrepetibles.
Zapatillas Reebok de 59,95 € a 39,99 €.
Silla de paseo McLaren de 300 € a 199.
No esperes más. Tienes envío gratis en pedidos online en millones de artículos de la promoción.
Visto y no visto en El Corte Inglés y en nuestra web.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendirse jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar y Demich.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
Este verano, date un buen chapuzón. Hipercore te lo pone fácil.
Porque ahora tienes toda una piscina portátil Best Way por solo 199 €.
Más de 9.000 litros de diversión para toda la familia, con depuradora, escalera y más de 3 metros y medio de diámetro.
Y además, hasta el 25 de julio, sillas de playa con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Móntate el verano con Hipercore.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't.
Humana Epitay cumple 50 años y la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida lo está celebrando con un curso de formación de agentes de pastoral de familia y vida. Se está celebrando en Guadarrama y hasta allí nos vamos para hablar con Monseñor Mariceta, obispo de Bilbao y presidente de esta subcomisión. Monseñor Mariceta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal van las jornadas?
Pues muy intensas y con mucha participación y introduciéndonos en todas las cuestiones que esta encíclica trata.
Bueno, hace 50 años estaba la cuestión de la revolución sexual, un feminismo radical, un pensamiento materialista práctico, empiezan las políticas de control de natalidad, aparece la píldora anticonceptiva. 50 años después estamos casi en las mismas o peor. Es pura actualidad.
Pues sí, la verdad que ya lo decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, las cuestiones de familia, las cuestiones del inicio de la vida son hoy en día se enfrentan a un desafío cultural, una cultura que, como bien dices, ha ido absorbiendo estos elementos, estas ideologías, y que hoy en día la configuran de un modo nuevo. Por eso esos elementos, estas cuestiones que quiso responder Humanae Vitae, también están presentes, arraigadas, extendidas y formando parte de nuestra cultura.
En Humanae Vitae queda claro, toda vida humana debe ser protegida, y hoy vemos, pues por ejemplo, cómo el aborto empieza a entrar en países de América Latina, ¿no? Están en pleno debate en Argentina, y aquí en España parece que empieza el debate de la eutanasia. ¿Hacia dónde va una sociedad que no defiende la vida?
Pues ciertamente fue el Papa Benedicto XVI cuando en Caritas in Veritate aborda la cuestión social también del inicio de la vida. Realmente dice que es esta caridad, es la caridad que comienza desde esa concepción, desde ese cuidado de la vida naciente, es la caridad la raíz y el hilo conductor de toda la sociedad. Por tanto, las cuestiones del inicio de la vida, o como la cuestión del aborto, o también las cuestiones del final de la vida, no son cuestiones privadas o cuestiones de parcelas particulares de la vida, ¿no?, sino que expresan cuál es el hilo conductor, cuál es el motor central de nuestra sociedad, ¿no? Por tanto, efectivamente, que entre nosotros, por ejemplo, la cuestión ya del aborto sea una cuestión como socialmente aceptada, ¿no? El debate de la eutanasia, sin que haya una demanda social, ahí está encima de la mesa, va siendo de una sociedad ciertamente donde aparece lo que el Papa tantas veces llama esa cultura del descarte, esa autorreferencialidad, ese relativismo de no tener unos principios y una guía y un norte hacia donde poder caminar. Y bueno, pues aparece esta desestructuración social y aparece también esta deconstrucción del propio sujeto humano, ¿no?
Bueno, otra de las claves que hoy sigue estando atacada es la familia. La verdad es que nunca he podido entender estos ataques. ¿Por qué se ataca a la familia?
Bien, pienso que es en todo una cuestión ideológica, ¿no? La familia, que es la sociedad originaria, ¿no?, donde todos hemos venido a la existencia, donde hemos sido personalizados, ¿no?, donde hemos aprendido a amar, nos hemos humanizado, donde hemos aprendido lo que es la gratuidad, el que es el crecimiento del bien y las virtudes, pues ciertamente, por todos los elementos que antes hemos dicho, ¿no?, y que aborda también esta encíclica, de ese neomaltusianismo, de esa revolución sexual, de todas esas ideologías que han llegado entre nosotros, pues ya no son capaces de mostrarnos cuál es la belleza, cuál es la grandeza de la familia, ¿no? Entonces se piensa en otro tipo de construcción social para construir un mundo totalmente diverso, ¿no? Pero ahí vemos efectivamente que en países, por ejemplo, del norte de Europa, se han dado cuenta de que muchos problemas sociales se resuelven cuando realmente se cuida de la familia, ¿no? Cuidar de la familia es una de las grandes medicinas preventivas, por eso cuando hacemos realmente una sociedad humana y cuando realmente podemos edificar personas en el bien, en la virtud, en la entrega, en la generosidad, en la alegría, en la esperanza, ¿no? No deja de ser realmente una paradoja dolorosa no comprender este bien y esa centralidad de la familia.
Viendo cómo está la situación, viendo los informativos, lo que sucede en el mundo, a veces reconozco que a uno le entra el pesimismo, ¿no? Y dan ganas de decir, parad el mundo que yo me bajo. Monseñor Mario Zeta, le pido un favor, denos esperanza, aun con todo, ¿merece la pena?
No merece la pena. A ver, yo en ese aspecto, también Benedicto XVI, y el Papa Francisco también retoma esta idea, hablamos de unas minorías creativas, ¿no? En el Evangelio siempre aparece el pueblo de Dios como un fermento en la masa, como una levadura en la masa. Aparece el reino de Dios como una semilla pequeña, pero si crece da una rama tan grande que todo el mundo puede anidar, ¿no? Nosotros estamos llamados previamente a construir estas minorías creativas, estos espacios donde queremos vivir una verdad, una esperanza, que son capaces de fundar y de fundamentar una esperanza para el mundo, ¿no? Por tanto, nada de derrotismos, nada de desánimos. No es verdad que las épocas pasadas fueron mejores. Es la época que el Señor nos llama a dar esperanza y a construir, y sobre todo vamos a ver que el mundo lo lleva a la providencia de Dios, y que nos dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, que hay que ponerse a trabajar, hay que entregarse, hay que dar testimonio, y el Señor dará el incremento y dará la fecundidad a todas aquellas obras y a todas aquellas aquella entrega que queremos hacer para el bien del mundo y para el bien de la sociedad.
Nos hablaba de dar esperanza y construir. Muchas veces uno le da vueltas y dice, a ver, ¿qué cuento, qué digo, cómo lo muestro? A veces incluso es más fácil, no es simplemente dar testimonio.
Sí, en ese aspecto, a ver, Pablo VI, obviamente, Beato Pablo VI, que será santo el 14 de octubre, decía, hoy en día el mundo no atiende a los maestros, sino a los testigos. Y atiende a los maestros en medida que sean testigos, ¿no? Yo pienso que tenemos que sembrar la ciudad del mundo de testimonios de santidad. El Papa Francisco previamente ha publicado esta exhortación que está siendo, pienso, poco atendida, ¿no? Gaudete et exultate, donde habla previamente de la santidad, ¿no? Pienso que mostrar al mundo tantos, que hay tantísimos, gracias a Dios, testimonios de santidad en la vida ordinaria entre nosotros y en tantos lugares, pues mostrarlos al mundo. Es verdad que quizá los medios están en otra tesitura.
Eso intentaremos. Monseñor Mariceta, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y nosotros hoy vamos a terminar precisamente hablando de la eutanasia. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Recientemente, el Papa se reunía en Roma con los miembros de la Pontificia Academia para la Vida, con quienes Francisco reflexionaba sobre la calidad ética y espiritual de la vida en todas sus etapas. Un tema que cobra plena actualidad en nuestro país, cuando el gobierno socialista tiene en su hoja de ruta de leyes inminentes la despenalización de la eutanasia. Nos va a tocar vivir en estos meses en ese clima y caldo de cultivo de la complicidad con el trabajo sucio de la muerte. Bien decía Francisco en ese encuentro que esta actitud es un doblegarse ante una actitud narcisista convertida en un virus espiritual muy contagioso, una forma de ser y de pensar que nos condena a volvernos personas espejo, que ven solamente a sí mismos y nada más lo que nos hace ciegos a la vida. Y es que la eutanasia se produce cuando la vida no se valora por su dignidad, sino por su eficacia y productividad. Cuando olvidamos que no somos dueños de nuestra vida, cuando olvidamos que nuestra fragilidad va más allá de sí misma porque tiene una gracia misteriosa que viene desde lo alto, entonces no entendemos, claro, el dolor ni la cruz en nuestra vida y preferimos convertirnos en dueños y señores de ella para elegir y decidir cuándo tiene o no sentido seguir viviendo. Lo han dejado muy claro nuestros obispos. Esta propuesta de ley es un monumento a la insolidaridad y al descarte humano. Tengamos bien claro que la eutanasia escondida de los enfermos o de los ancianos sin cuidados son formas falsas de compasión, de esclavitud, de descarte. Bien es cierto que se trata de condiciones difíciles, sí, de pasajes delicados que exigen de una especial sabiduría de ética y de una valiente resistencia moral. No es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida. Solo el respeto a ella puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios de nuestra sociedad. Se trata de que, entre todos, seamos capaces de generar la cultura de la vida, porque el grado de progreso de una civilización se mide en la propia capacidad de cuidar la vida. Y es por eso que no se puede ceder a la tentación funcionalista de aplicar soluciones rápidas y drásticas movidos por una falsa compasión o por meros criterios de eficiencia. Lo que está en juego es la dignidad de la vida, sobre la que nunca deberíamos tener la última palabra. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Mario. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en control técnico Álvaro Español y Enrique Gómez, en control central José María Orihuela. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.